¿Cómo les va? En esta primera parte de la clase me voy a referir al contrato de trabajo. Siempre ha existido trabajo, pero no siempre derecho del trabajo. ¿Por qué razón? Porque este derecho es la respuesta o la consecuencia al empleo masivo de trabajadores asalariados fruto del capitalismo industrial. Pero entonces, ¿de qué manera se vinculaban antes jurídicamente los sujetos trabajador y empresario? Bueno, de muchas maneras, pero en la etapa inmediata anterior al nacimiento de nuestra disciplina jurídica, lo hacían del único modo conocido y normal que tenían las partes para vincularse contractualmente. Me refiero al contrato del derecho civil, al contrato del derecho común. Por fin entonces el trabajador creía haber alcanzado su libertad, su igualdad, cuando había logrado incorporarse a esta clase de contratos. Sin embargo, en el momento en que adquiere esa libertad, alcanza su propio sometimiento. Es lo que Bailos denomina la paradoja de la liberación que somete. ¿Por qué razón? Porque, como destaca Menger, la peor desigualdad es tratar igual a los desiguales. Con un agregado, y es el que destaca Supiot, que el derecho común, el derecho civil, se veía impotente para regular esta singular relación laboral por dos razones fundamentales. La primera es porque el cuerpo humano es inalienable como objeto de transacción. Y la segunda, porque no podía regular como coordinadas dos voluntades individuales, una de las cuales, la del trabajador, era eminentemente sometida, sujeta a otra, dependiente. Nace, entonces sí, el derecho del trabajo y con él el contrato de trabajo. Nace el derecho del trabajo con una gran invención, como recuerda Supiot, del capitalismo. ¿Cuál es esta gran invención del capitalismo? Objetivar en el trabajo a la persona del trabajador. Y además se disfraza como coordinada la voluntad del trabajador para conjurar la pesadilla del trabajo forzoso que, como sabemos, se encuentra proscripto. ¿Es una ficción? Sí, claro que lo es. Es una de las tantas ficciones a las que el derecho, de fondo y de forma, nos tiene acostumbrados. ¿Para qué? Para resolver problemas que de otro modo serían insuperables. ¿Cuál es el objeto del contrato del trabajo? Ustedes habrán escuchado hasta el cansancio que el trabajo no es una mercancía. Y esto es lo que dice literalmente, en la actualidad y desde hace muchos años, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el primer documento que le da origen a lo que hoy conocemos como OIT, me refiero al Tratado de Versalles de 1919, en el artículo 427 decía que se establecía un principio director, y es que el trabajo no debe considerarse simplemente como un artículo de comercio, o como lo dice más extendidamente y en la actualidad nuestro artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, el objeto principal del contrato de trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio o un fin económico. El derecho del trabajo, entonces, a través del orden público laboral, lo que busca es alcanzar la protección real, es decir, que aquella igualdad y aquella libertad formales se conviertan ahora en realidad. Lo que importa entonces es que los dos sujetos contratantes se pongan de acuerdo en lo esencial del contrato de trabajo. Así lo marca el artículo 46 de la Ley de Contrato. Porque lo demás se dará por añadidura. ¿Qué quiero decir con esto? Lo demás se dará a través de la protección de las normas estatales y colectivas. Se le destaca que el contrato de trabajo es un acto condición. Es un acto condición porque es un acto jurídico que celebran los sujetos contratantes, como en cualquier contrato, pero al celebrarlo trae aparejadas consigo las normas heterónomas, las de la ley, y las normas de la autonomía colectiva, que son las que le brindan verdadera protección al trabajador. Es, como recordaba Kant Freund, una suerte de documento en blanco que espera ser llenado por esta clase de normas. Lo que se busca, lo que se quiere a través de esta protección, como dice Ramírez Bosco, es que lo que se adquiere en un ámbito protegido o a través de normas que protegen, no se pierda en ámbitos desprotegidos. Hay una suerte de contrato libertad y contrato sometimiento, como destaca Goldín. Es decir, contrato libertad en cuanto al aspecto formal. El trabajador tiene el derecho de elegir, de optar por celebrar o no celebrar ese acuerdo. Y si lo celebra, puede elegir cuál es ese emprendimiento en el que lo va a llevar a cabo. Contrato libertad, pero contrato sometimiento. ¿Sometimiento por qué? Porque al celebrar el contrato se ve sometido por una serie de restricciones económicas que hacen a su calidad de persona hiposuficiente en relación al sujeto empresario. Estas normas que he mencionado, me refiero al artículo 427 del Tratado de Versalles y al artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se mezcla lo personal con lo económico, no son otra cosa que la síntesis de dos culturas jurídicas diferentes. Por un lado, la cultura romanista, y por el otro lado, la cultura germánica. La cultura romanista, dicho muy linealmente, da preeminencia al contrato por sobre el estatuto protector y a la cosa por sobre la persona. Por el contrario, la cultura germánica da un realce al estatuto y no al contrato. Ya vamos a ver de qué se trata esto del estatuto y de la versión germánica, y a la persona por sobre la cosa, por sobre el intercambio económico. Tenemos entonces dos figuras centrales de este tema: el contrato de trabajo previsto en el artículo 21 de la ley y la relación de trabajo prevista en el artículo siguiente. El artículo 21 es precisamente heredero de la cultura romanista. Hay un intercambio de trabajo por salario. Por otro lado, y en relación opuesta, la relación de trabajo, el artículo 22. ¿Qué es la relación de trabajo? Bueno, la relación de trabajo, dicho muy simplemente, es la incorporación del trabajador a una comunidad donde hay diversos intereses. Una comunidad que está en un estadio superior al de la persona individual. Es una versión laboral de la vieja teoría de la institución de Otto von Guericke, para quien, sucintamente, lo que importaba no era el derecho individual de la persona, sino que este derecho individual cedía ante el interés colectivo de la comunidad, que se veía protegida por un estatuto de carácter superior. Quiere decir que el derecho del trabajo trasciende la mera figura del contrato para darle realce también a la relación de trabajo. Y quiere decir también que la opción entre contrato de trabajo y relación de trabajo es una opción falsa. La una no tiene sentido sin la otra. Las dos figuras contractuales se necesitan. ¿Qué clase de objeto veda el derecho del trabajo? El derecho del trabajo proscribe dos clases de objetos dentro del contrato. El primero es el objeto ilícito y el segundo el objeto prohibido. Son cosas bien diferentes con consecuencias diversas. Vamos a tratar de explicarlas. El objeto ilícito hace al orden público general o absoluto. Dicho de otra manera y para que se entienda, en todo tiempo, el curso de la historia del derecho, han existido porciones de actos humanos que se han tenido como necesarios, como obligatorios, como irrenunciables. ¿Por qué razón? Porque el Estado, como garante de la sociedad, se empeña en preservar esa porción de actos humanos en interés o en aras de la comunidad toda, de la colectividad, de la sociedad en general. ¿Por qué razones? Por razones de moral, por razones de buenas costumbres, de interés general o de bien común. Ejemplos concretos de un contrato de trabajo de objeto ilícito: el trabajo prestado en un prostíbulo, siempre y cuando no se haya reglamentada esta actividad legalmente; el trabajo prestado en un taller de fabricación de moneda falsa; el trabajo prestado en una organización que vende drogas o sustancias prohibidas; el trabajo prestado en una organización dedicada a estafar a sus potenciales clientes. Aquí lo que se produce, a diferencia de lo que va a suceder con el de objeto prohibido, se produce la nulidad del contrato en sí. Se nulifica todo el contrato y los sujetos contratantes no pueden oponerse las cláusulas legales. ¿Por qué? Porque para el derecho del trabajo, y estoy diciendo solo para el derecho del trabajo, no existen consecuencias jurídicas derivadas de un contrato de trabajo de objeto ilícito. El contrato de trabajo de objeto prohibido, a diferencia del objeto ilícito, la ley en este supuesto lo que hace es vedar o proscribir el empleo de determinadas personas en determinados tiempos, en determinadas épocas, en determinadas circunstancias o condiciones. Ejemplos del contrato de objeto prohibido: el empleo de trabajadores menores de 18 años de edad en jornada de trabajo nocturna; el empleo de estos menores o de las mujeres trabajadoras en tareas riesgosas, penosas, peligrosas o insalubres; o el empleo del trabajo durante los 45 días antes y 45 días después del parto. Pero en uno y en otro caso hay algo que es común, y es que el juez tiene el deber de nulificar, en el primer supuesto, el contrato mismo, y en el segundo supuesto, las cláusulas que están prohibidas, aún sin que medie petición de parte, es decir, de oficio. Lo que se van a nulificar en el contrato de objeto prohibido, entonces, son las cláusulas vedadas, que son reemplazadas de pleno derecho por las normas que fueron soslayadas para protección del trabajador. En orden a los elementos del contrato de trabajo, hay una diferencia entre elementos y caracteres del contrato de trabajo. Los elementos del contrato de trabajo son las partes esenciales, aquellas que son vitales para conformar el contrato de trabajo, sin los cuales nos es imposible imaginar que existe un contrato de trabajo asalariado, subordinado, dependiente. Y ellos son, a mi juicio, tres y solo tres. En primer lugar, la subordinación o dependencia laboral. En segundo lugar, la prestación por parte del trabajador de una actividad en forma personal e insustituible. Y en tercer lugar, la libertad, pero no cualquier libertad, una libertad garantizada. Veamos el primero de los elementos, la dependencia o la subordinación. De este tema ya se ha referido el profesor Goldín en su propia clase. Baste decir ahora, para el tópico que nos interesa, que la subordinación o la dependencia es el elemento consustancial del contrato de trabajo. Imaginemos por un instante que extraemos del contrato de trabajo a la persona del trabajador. ¿Con qué nos quedamos? Con una cáscara vacía. Es un elemento consustancial del contrato de trabajo. El segundo elemento importante para configurar el contrato es la prestación personal e insustituible por parte del trabajador. Muestras en materia legal, en el derecho positivo argentino, hay infinidad. Baste decir que a lo largo de la ley de contrato de trabajo campea todo este carácter personal de la prestación y pueden ver, si ustedes lo desean, una lista completa en el manual que dirige el profesor Goldín y que lleva por título Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y el tercer elemento, por último, es la libertad. Pero no cualquier libertad, como anticipé, sino una libertad garantizada. ¿Qué significa? Que esta libertad no es la libertad de decidir si celebro o no celebro el contrato de trabajo o en qué actividad lo voy a prestar. No es tampoco, aunque sí lo es, el trabajo desarrollado en libertad por oposición al trabajo forzoso. Esto desde ya que lo es, pero eso es común a otra suerte de contratos. La libertad garantizada a la que me refiero como elemento esencial del contrato de trabajo es una libertad que garantiza al individuo aún la posibilidad de negarse a cumplir las cláusulas contractuales en la medida en que se hayan soslayado el conjunto de normas, ese estatuto protector o tutelar al cual me referí con anterioridad. Y por último, los caracteres del contrato de trabajo. Los caracteres del contrato de trabajo, a diferencia de los elementos, hacen a la forma, al estilo del contrato de trabajo. ¿Son relevantes? Sí, claro que lo son, por supuesto, pero no son como aquellos elementos a los que me referí con anterioridad. Reitero, hacen al estilo, hacen a la forma. Y ellos son la informalidad, la consensualidad, el tracto sucesivo, la ajenidad y la onerosidad. En cuanto a la informalidad, la forma que es la configuración externa de algo, en este caso ese algo es el contrato de trabajo. ¿Y qué hay? Hay libertad de formas, como nos recuerda el profesor Tosca en su propia clase. Si se trata del principio o regla general de indeterminación del plazo, si se trata de las excepciones modales, hay como requisito de validez que emplear la forma escrita. Pero existe una libertad de formas. El segundo carácter del contrato de trabajo es la consensualidad, es decir, esto hace al consentimiento, a la voluntad de manifestar el acuerdo con el otro sujeto contratante. Y esto hace a la capacidad de los sujetos. En orden al trabajador debe tratarse de sujetos mayores de 18 años, aunque pueden también celebrar contrato de trabajo los menores a partir de los 16 años, siempre y cuando cuenten con la autorización de los padres y se presume que la cuentan si estos viven, si los menores a partir de los 16 años viven separados de sus padres o responsables. Hasta aquí entonces la primera parte de esta clase.